Muy buenos días a todos, hermanos. Gracias a todos por sus oraciones, más que sobre todo ahorita que nos ha pegado la enfermedad a varias personas, que andamos malillos ahí de gripa y de la garganta y todo esto, y la verdad es que sí nos ha afectado un poquito a varios. Y bueno, pero confiando en el Señor, que Él es proveedor, Él es bueno, Él está al pendiente de nosotros. Yo en la noche estaba, de plano yo decía, yo no sé cómo voy a hablar aquí, me desperté con un escalofrío muy fuerte, por más que te tapas, y le dije, déjame agarrar otra cobijita, amor. Fui al closet, la pusimos y más o menos, pero yo creo que me dio algo de temperatura, más bien de calentura. Temperatura siempre tenemos, ¿no? Si no tenemos temperatura, está grave. Pero el punto es que sí estaba mal y les agradecemos mucho que oren, hermanos, porque Fer y Polo están de viaje, y como le digo a Félix, como decía Cantinflas, nos dejaron abandonados y llenos de hijos. Realmente la situación, el problema es que andan allá y yo cuando hay algún problema le hablo, oye Polo, estoy mal, predica. Sí, órale, o al revés, predico yo, en fin. Pero aquí estamos, gracias a Dios. Y ya me acompaña, ya viene aquí mi mamá, que ya está aquí en la iglesia con nosotros, gracias a Dios. Aquí está, muy contenta. Gracias a Dios por su vida. Ahorita me decía ella que extraña, por supuesto, a su compañero de vida, ¿no? Pero gracias a Dios que mi papá está ahorita en los brazos de Jesús. Y Jesús está aquí en la iglesia con nosotros. Entonces, gracias a Dios por eso. Entonces, Él está disfrutando del Señor. Bendito sea su nombre, ¿verdad? Bien, hermanos, tenga un poco de paciencia si me atoro un poquito con la garganta, pero bueno. Dice la palabra de Dios que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Eso lo dijo Pablo a los romanos en el capítulo 15, versículo 4. Hoy vamos a ver un pasaje que habla de una historia trágica, habla de una tragedia realmente. Es una historia muy interesante, es una historia que a lo mejor tú la puedes seguir y vamos a decirlo así, a lo mejor nos podemos picar con la historia. Pero el punto no es ese, el punto es que nosotros pensemos, Señor, ¿qué me quieres decir hoy a mí con esto que dejaste escrito en el Antiguo Testamento? Porque dice Pablo, las cosas que se escribieron antes, es decir, el contexto es desde Génesis hasta Malaquías, para nuestra enseñanza se escribieron. Es lo que está diciendo Pablo. A fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, el apóstol Pablo está haciendo referencia a todo lo que ya estaba escrito en ese momento y dice que todos esos pasajes que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento, todas las historias que son muchas muy interesantes, se escribieron para enseñanza de nosotros, para la iglesia, ¿sí? Y es lo que vamos a ver hoy. Entonces es importante esto, hermanos, porque la historia que vamos a ver hoy nos narra una verdadera tragedia. Y yo quisiera empezar con una pregunta que es el título del estudio. Algunos de ustedes ya oyeron este estudio. La pregunta es esta. ¿Estás siendo un estorbo? Ahorita me van a entender. Ahorita van a saber a qué me refiero. Hoy vamos a estudiar un tema que es por demás importante. Vamos a hablar de este tema que tiene que ver con la Gran Comisión y tiene que ver también con tu ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es mi ministerio según la palabra de Dios? El ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Es decir, nosotros trabajamos en este mundo para que Dios se reconcilie con el ser humano. Ahí tienes a tu jefe en la oficina, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de pupitre en la escuela, niños, jovencitos. Entonces, Dios te pone esas personas ahí para que les hables de Cristo y para que Dios se reconcilie con ellos. Más bien, para que ellos se reconcilien con Dios. Entonces, para eso nos tiene Dios aquí en este mundo. Pero ese ministerio, tenemos que entenderlo, comienza en tu casa. Es decir, tu primer campo misionero es tu casa, es tu familia, tus hijos, tu esposa, si es que no es creyente. Pero acuérdate, hay algo que tenemos que entender. Dios tiene puros hijos. Dios no tiene nietos. Dios no tiene ni un nieto. Dios tiene puros hijos. Entonces, esos jovencitos que vienen contigo a la iglesia y que cantan, o que están muy bebecitos como esta nena preciosa que está aquí, tienen algún día que enfrentarse con Dios y entender lo que Dios hizo en la cruz y entender su condición de pecado y entregarle su vida a Cristo. Y Dios para eso te usa a ti como padre y a ti como madre. Tenemos que tomar esta responsabilidad muy en serio, hermanos. Es muy en serio. Y ahorita vamos a ver, vamos a ir analizando este pasaje. Entonces, ¿cuál es el propósito específico en esta predicación? Aquí está. Entender que Dios nos hace responsables como padres de las almas de nuestros hijos. Dios nos hace responsables como padres de las almas de nuestros hijos. Esto no quiere decir que algunos hijos de creyentes vayan a rechazar a Dios. Sí, algunos lo van a hacer, pero tú haces tu trabajo. Tú haces tu trabajo y tú te esfuerzas por el Señor. Les das un buen testimonio, les hablas la palabra, les enseñas, oras por ellos y Dios tendrá misericordia. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero tú tienes que confiar. Si tú haces tu trabajo, es como le decía Dios a Ezequiel, ahí en el capítulo 3 de Ezequiel, creo que es, y después más adelante se lo repite. Le dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, él morirá por su pecado, pero su sangre la demandaré de tu mano. Pero cuando yo le dijera al impío, ciertamente morirás, es el Evangelio, hermanos. El Evangelio así comienza, ciertamente morirás, porque hay pecado. ¿El pecado dónde nos lleva? Al infierno, a la perdición eterna, pero la buena noticia es que Cristo pagó. ¿Sí? Pero cuando yo dijera al impío, ciertamente morirás, y tú lo amonestas para que él sea percibido, para que él entienda a fin de que viva, él no quisiera responder, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Y esto aplica también con nuestros hijos. Con nuestros hijos. Y lo vamos a entender muy bien en este pasaje. Entonces, este es el propósito específico. Y bueno, la pregunta ahí está. Ahorita la vamos a entender. ¿Estás siendo un estorbo? Dios nos manda a obedecer sus preceptos. Dios nos manda a obedecer sus mandamientos y el no hacerlo trae consecuencias. Así como el obedecer trae bendición a nuestras vidas, el no hacerlo trae consecuencias. Y hoy vamos a ver la historia de un hombre que fue llamado a servir a Dios de tiempo completo. Y al parecer lo hacía bien, pero falló en lo más importante. Ese hombre fue Elí, el sacerdote, sumo sacerdote Elí. Y yo quiero que lleguemos a la conclusión, hermanos, que el desobedecer a Dios siempre tendrá consecuencias negativas para nuestras vidas. ¿Cuánto más en esto que vamos a estudiar hoy? ¿Cuánto más en esto de darles testimonio a nuestros hijos, de guiarlos al Señor? Dios es bueno, ¿eh? Dios es misericordioso. Y déjame decirte algo. Dios ama a tus hijos más que tú. ¿Sí sabías esto? Yo sé que tú eres una mamá preciosa y mis hijitos para mí son, yo daría mi vida, sí. Y los amas profundamente, pero Dios los ama más. Él está más preocupado por ellos que tú. Entonces tú nomás obedece al Señor, sigue sus preceptos y habrá bendición. Bendición maravillosa. ¿Cuál es el contexto del pasaje que vamos a... Abran sus Biblias, por favor, ahí en 1 Samuel, desde el capítulo 1, ahí ténganlas abiertas, por favor. ¿Y cuál es el contexto de este pasaje? Bien, el contexto es el siguiente. El libro de Samuel comienza describiendo a un hombre que se llamaba Elcana. Este hombre, Elcana, tenía una esposa que se llamaba Ana. Ustedes seguramente conocen la historia. Y bueno, dice la Biblia que ellos suben a ofrecer sacrificios a Jehová en Silo, en el tiempo de la fiesta. Había una fiesta anual en Silo, en ese tiempo el tabernáculo del Señor, el templo de Jehová, estaba en Silo y ahí ministraban tres personas principalmente. El sumo sacerdote Elí y sus dos hijos, que eran sacerdotes de Jehová. Uno se llamaba Fines y el otro se llamaba, se me fue ahorita el nombre, perdón, OVNI. Fíjate qué nombres, ahorita vamos a ver lo de los nombres, OVNI y Fines. Entonces ellos ministraban en este lugar. Entonces el contexto es que el Cana, que era un hombre que tenía su familia, subía asilo y ofrecían los sacrificios a Dios. Y ahí estaban ellos. ¿Qué es lo que sucedió? Que Ana, su esposa, no podía tener hijos. Entonces dice la Biblia que Ana se va al templo. Bueno, primero habla con su esposo y le dice: Ana, no estés triste. ¿Qué no te soy yo mejor que muchos hijos? Y dice que ella comió, bebió, se tranquilizó y se fue al templo. Y se puso a orar. Dice la Biblia que ella estaba orando y llorando amargamente. Y le estaba diciendo a Dios que por favor le concediera el ser madre. Es una bendición ser madre, ¿no? Ustedes que son madres, es una bendición, por supuesto que sí. Ella no podía tener hijos. Entonces está orando y dice la Biblia que mientras ella estaba orando, nada más movía la boca y el sacerdote Elí estaba sentado junto a un pilar del templo. La volteó a ver y la tuvo por ebria. La tuvo por una mujer impía y le dijo: Ana, bueno, no sabía su nombre, le dijo: mujer, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Entonces ella le dijo: no, mi señor, ni he bebido sidra, ni he bebido vino. Lo que yo tengo es mucha angustia de parte de Dios. Soy una mujer atribulada de espíritu. Entonces le dice: ve en paz y que Dios te conceda la petición de tu corazón. Y se va, tranquila. Y dice la Biblia, fíjate, después de haber orado, dice la Biblia que Ana no estuvo más triste. Ya no estuvo triste. Entonces, bueno, Dios trabajó con ella, nace un bebé, se lo concede, y ese bebé es nada menos que Samuel, profeta de Dios. Tenemos dos libros en la Biblia que hablan precisamente de Samuel. Y bueno, él fue un hombre muy importante en Israel, y ese es el contexto del pasaje que estamos nosotros estudiando. Entonces, dice la Biblia, vamos entrando en contexto, hermanos, que ese es el ambiente en el que estamos. Silo era una ciudad que estaba ahí al norte de Betel, en Efraín. Esto tenemos que entenderlo también. Pero ¿quiénes eran los hijos de Elí? ¿Quién era Elí? La Biblia dice que era un sacerdote que descendía del linaje de los sacerdotes de Dios, de la casa de Aarón, y sus hijos también, conforme a la carne. Entonces Elí era sumo sacerdote de Jehová y sus dos hijos eran sacerdotes. Vamos a ver lo que dice aquí este pasaje. Dice la Biblia, hablando del Cana, dice: todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Escucha esto: Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. ¿Sí? Un poquito de contexto, hermanos. Hay una cosa que ya comienza la historia un poquito extraña. El nombre de Elí quiere decir, es un nombre precioso, quiere decir Dios es exaltado. Imagínate que tú tienes ese nombre y a un hijo le pones Nubio y al otro le pones Renacuajo. Es lo que quiere decir, aunque nos riamos, Ofni quiere decir renacuajo y Fines quiere decir nubio, haciendo referencia a la región de Nubia que está en África, ¿sí? En el oriente de África. Tú dices un nombre de Dios, bueno, ok, a lo mejor se equivocó con los nombres, pero viven para Dios. Vamos a ver el pasaje, hermanos, vamos a ver. Entonces, Silo, les decía yo, es una ciudad que está al norte, no estaba todavía el templo ni el tabernáculo en Jerusalén, y bajo Josué los israelitas erigieron el tabernáculo en Silo. Eso lo pueden ver ahí en Josué 18, ahí léanlo en su casa. Y en esta época, que era la época de los jueces, los israelitas celebraban una fiesta anual en Silo en honor a Jehová. Quiero que ustedes me digan cuál era una característica o cuál es la frase clave del libro de los jueces. ¿Sabes cuál es? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Eso es una tragedia. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Es una tremenda tragedia, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque eso pasa también en las iglesias de hoy. Es terrible cuando la iglesia, pues para mí esto es así. Para mí, no para mí. Una vez platicando con Héctor, me decía que cuando se le acercó a alguien y le dijo, es que para mí no. Para mí no. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tenemos que ir a la palabra. Y esa era una característica de este tiempo de los jueces. Y en ese tiempo ellos erigieron el templo en esta ciudad de Silo. Y en esta época el tabernáculo y el arca estaban en esa localidad. Es decir, el arca del pacto estaba ahí. Eso ustedes lo pueden ver ahí en Jueces 18, 1 Samuel 1, aquí lo vamos a ver. Y ahí estaba todo, ¿no? Lo que tenemos que preguntarnos, hermanos, es cómo describe Dios a esos dos sacerdotes. Si ahorita fuéramos con Dios y le preguntáramos, ¿cómo te describe a ti? ¿Qué crees que dijera Dios? Es importante. ¿Tú crees que la opinión de Dios sobre nosotros pese? ¿Qué diría Dios? Mira, es un hombre que peca, que cae, pero se levanta y viene conmigo. Gracias a Dios. Es un hombre que está luchando todavía con algunos pecados, pero está luchando legítimamente y se levanta y viene conmigo. Me pide perdón. Pero qué triste cuando Dios tiene una mala opinión de alguien y sobre todo cuando ese alguien dice que sirve a Dios. ¿Qué es lo que pasaba con estos sacerdotes? Es lo que es terrible, ¿sí? Entonces, ¿qué opina Dios? ¿Cómo describe Dios a los hijos de Elí? Vean lo que dice este pasaje. Primera de Samuel 2:12, ahí lo tienen en sus Biblias. Los hijos de Elí eran hombres, ¿qué perdón? Impíos, que no tenían conocimiento de Jehová. Fíjate nada más qué terrible es esto. Los hijos de Elí eran sacerdotes, sí, pero dice la Biblia que eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Jehová. Una verdadera tragedia. Y fíjate, esto es lo más grave de todo. No tenían conocimiento, perdón, de Jehová. ¿Tú estás enseñando los caminos de Dios a tus hijos? ¿Tienes un devocional todos los días con ellos? O por lo menos una vez a la semana, dos veces a la semana. ¿Oras con ellos? ¿Oras por ellos? Porque Dios va a demandar la sangre de ellos de tu mano si no lo estás haciendo, como Dios lo hizo o como lo dice Ezequiel el profeta, ¿no? Entonces dice la Biblia que eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. ¿Sabes qué había pasado? Que a Elí se le olvidó el gran Shema, el gran mandamiento de Dios. ¿Cuál es el gran mandamiento de Dios? Amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es el gran mandamiento de Dios. Y este mandamiento tendrá que ver, escucha bien lo que te voy a preguntar. ¿Este mandamiento de Dios tendrá que ver con la gran comisión? El gran mandamiento y la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Id y haced discípulos. ¿Tendrán que ver? ¿Estarán enlazados completamente? Y lo vamos a ver en este pasaje. Ve lo que dice aquí. Deuteronomio 6 del 5 a 7. Elí era sumo sacerdote de Dios, ¿se acuerdan? Yo creo que se olvidó de este mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué? Y sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Es decir, la palabra de Dios tiene que rebosar en tu vida. Tiene que verse Dios por todos lados. Por todos lados. Y eso es lo que está indicando aquí. Primero la palabra, este es el orden, hermanos. Este es el orden. ¿Quién de aquí quiere enseñar los caminos de Dios a sus hijos? Levante la mano. Todos los que tenemos hijos, ¿no? Ok. Este es el orden, hermanos. Primero la palabra tiene que estar sobre tu corazón. Tú no puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes dar lo que no tienes. Y después se las vas a repetir a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa, a tus hijos, en el andar diario, que ellos vean la palabra de Dios en tu vida y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, dice la palabra de Dios. Es decir, que tu vida, como les decía ahorita, rebose, se note la palabra de Dios por todos lados. ¿Cómo tratas a tu esposa delante de tus hijos? ¿Cómo tratas a la demás gente? Tú que eres jefe, ¿cómo tratas a tus empleados? ¿Cómo tratas a tus vecinos? Qué precioso cuando tus hijos pueden ver que tú tratas a tu esposa como dice la Biblia, como un vaso más frágil, que la amas como Cristo amó a la iglesia, que cuando te equivocas, porque nos vamos a equivocar, y a ver, le vamos a hablar mal, ellos ven cómo quieres corregir y le pides perdón. Y entonces el niño va a decir, mi papá sí se parece a Jesús. Y es lo que quiere Dios de tu vida y de mi vida. ¿Y sabes qué? Va a haber resultados de bendición. Pero es lo que Dios quiere. Entonces dice la Biblia que el problema de estos hombres es que no conocían a Dios. Entonces, ese es el orden. Primero, la palabra de Dios tiene que estar sobre tu corazón. Y en segundo lugar, repetírselas. ¿A quién? Miren, hermanos, nosotros tenemos dos opciones con nuestros hijos. Echarle nuestro rollo o repetirles la palabra de Dios que es perfecta. ¿Qué escoges? Hermanos, la palabra de Dios puede convertir el corazón de tus hijos. La palabra de Dios tiene poder. Tiene poder de Dios para que ellos un día se entreguen al Señor con todo su corazón. Pero primero tiene que estar sobre tu corazón. Entonces, lo primero que tienes que hacer, empezando con la aplicación, empezando con una aplicación práctica, es meditar qué tanto estoy yendo yo a la palabra de Dios. ¿Estoy yendo todos los días a meditar en lo que el Señor tiene para mí? ¿Tú sabes que Dios para mañana, lunes 17 de diciembre, tiene una porción de la Escritura preparada para ti? ¿Vas a ir o lo vas a ignorar? Tenemos que ir a la palabra. Y entonces si está la palabra en tu corazón, dice Dios, repítela a tus hijos. Enséñales lo que aprendiste. Es lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos. Entonces, el problema era ese, que no tenían conocimiento de Jehová. Y eso, mis hermanos, es una tremenda tragedia. Dice Proverbios, oye, esta cosa aquí se me acaba, déjame ver si lo puedo subir. Bueno, dice, se los leo, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Y luego qué dice? El conocimiento del Altísimo, no se ve la palabrita, pero ustedes se lo saben, es la inteligencia. ¿Sí? Entonces dice la Biblia que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. No nos gusta de repente oír del temor de Jehová, ese temor reverencial, ese temor de decir, Señor, no quiero fallarte, no quiero vivir alejado de ti. Tú que diste tu vida por mí, Señor. Y dice que el conocimiento del Santísimo es ¿qué? Mira, tú puedes ser un buen padre como proveedor. Les das de comer a tus hijos, no les falta ropa, todo. Los mandas a una buena universidad, los has mandado a lo mejor a buenas, a buenos cursos deportivos, en fin, lo que tú quieras. Pero lo más importante es esto, hermanos. Ellos podrán desarrollar a lo mejor una excelente inteligencia en el ámbito profesional, pero si no conocen al Santísimo, no serán inteligentes espiritualmente y se podrán perder. ¡Qué importante es esto! Dice la palabra de Dios también, en el Salmo 9, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Fíjate cómo dice el salmista, en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Tú crees que estos hombres, Ofni y Fines, confiaban en Dios? Por supuesto que no. Vivían impíamente. Y déjame decirte algo, la Biblia los describe como hombres impíos. Y literalmente en español la palabra impío es alguien con falta de piedad, impío, ¿verdad? Pero en el contexto del original en hebreo, Esa palabra impío literalmente quiere decir hijos de Belial. ¿Y sabes quién era Belial? Así se describe a Satanás en otros pasajes. O sea, lo mismo que le dijo Jesús a los fariseos, le estaba diciendo Dios a Elí: tus hijos son hijos del diablo. Terrible, ¿no? Terrible. Y sabes, ese pecado, esos pecados terribles, Dios los va a reclamar del profeta, digo, del sacerdote Elí. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, habla de hijos de Belial, habla de hombres bajos, hombres indignos, hombres malvados que no tenían conocimiento de Dios. Y fue un terrible error cargado a Elí. Ve lo que dice este proverbio. Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aún de viejo, perdón, y ni aún de viejo se apartará de él. ¿Cuándo tienes que empezar a instruir a tus hijos? Mira, ahorita está chiquito, no sabe lo que hace. Te agarra la medida así. Yo sé que cuando hago, mi papá sale corriendo. ¿Qué pasó, mijito? ¿Todo bien? Sí, sí. Y el niño, no, ya, tranquilo. Hermano, te agarran la medida así los niños. ¿Cuándo debo empezar a disciplinarlos? Miren, cuando tú notes que están en rebelión, ya tienes que aplicar una disciplina. Una disciplina. A los niños hay que ponerles límites. ¿Cuántas veces estás acá con una persona y llega el niño? Oye, espérame, estoy hablando. Oye, espérate tantito. No, hermanos, tenemos que poner límites a nuestros hijos. Y dice la Biblia, instruye al adolescente en su camino, ¿eso dice? Al niño en su camino, y ni aún de viejo se apartará de él. Dice este otro pasaje, el que no aplica el castigo aborrece a su hijo. El que lo ama, lo corrige a tiempo. El que lo ama, lo corrige a tiempo. Niños pequeños que están aquí, les quiero preguntar, ¿a ustedes les encanta cuando sus papás les dan disciplina? No, pues a mí ni me dan. Déjenme decirles algo. Tu papá te da disciplina porque te ama. ¿Y sabes por qué? Porque te está corrigiendo a tiempo. Cuando ya los niños crecen desorientados y en pecado, ya son adultos, ya es mucho más difícil el problema, mucho más complicado. ¿Dios lo puede hacer? Sí, tienes que hincarte, pero dice Dios, no llegues a eso. Instruye al niño en su camino y ni aún de viejo se va a apartar de él. Corrige a tu hijo a tiempo, así vas a demostrar que lo amas verdaderamente. Así vas a demostrar que lo amas. ¿Qué pasó con estos hombres? Estaban ciegos, no podían distinguir, por supuesto, entre el bien y el mal. Y es interesante, vamos a ver algo de las costumbres de estos dos hombres. Dice la palabra de Dios que ellos hacían algo terrible, tomaban la carne de los sacrificios, incluso a la fuerza. La Biblia enseña, por supuesto, que los sacerdotes tenían derecho a una parte de las ofrendas. La espaldilla y otras partes del animal. Estos muchachos tomaban todo y luego cuando llegaba una persona a ofrecer un sacrificio le decían, vengo de parte del sacerdote y quiero que me des todo lo que está ahí. Y él decía, y además llegaban con un garfio así como de tres picos, decía, todo esto que tomas para el sacerdote. Y la persona decía, no, espérame, déjame hacerlo como dice Dios, hay que quemar primero la grosura y luego ya te llevas todo lo que quieras. No, dámelo o lo tomaré por la fuerza. No, eran una fichita, hermanos, una fichita. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Eso fue lo terrible de su pecado, menospreciaban las ofrendas de Dios, algo que para Dios era santo, algo que para Dios era tan importante que por medio de esas ofrendas Dios se agradaba y perdonaba el pecado. Bueno, estos hombres menospreciaban las ofrendas de Dios. Era algo terrible, pero no solamente hacían eso. Ve lo que dice el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo perdón, lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Ya viste lo que hacían? Vivían en fornicación con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Sabes cómo le llama Dios a esto? Depravación. Déjame, hermanos, perdón. No sé quién me lo movió antes de ponerlo, pero perdón. Vean el pasaje, hermanos, léanlo por favor. Dice que ellos cometían este terrible pecado, ¿no? O sea, ellos estaban en el sacerdocio, estaban en el templo. Aquí traigo, mira. Y dormían con las mujeres que velaban, vivían en fornicación. ¿Y sabes cómo le llama Dios a la fornicación? ¿Cómo describe Dios la fornicación? Cualquier acto sexual fuera del matrimonio. Todo lo demás, dentro del matrimonio, Dios bendice esto. Fuera del matrimonio, Dios lo maldice. Cuando un casado se va con otra mujer, Dios le llama adulterio. Cuando una persona que no se ha casado tiene relaciones con una mujer, Dios le llama fornicación. Y Dios lo aborrece. Que nos quede claro esto. Si tú estás practicando esto, dice Dios, arrepiéntete. Porque hay consecuencias por el pecado. Estos hombres vivían así. Estos hombres vivían de este modo. Pero a mí lo que me impresiona es ver la conducta de su papá. Ver la conducta de Elí. Él sabía de la conducta de sus hijos. Ve lo que dice el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Él oía de todo eso. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Entonces les reclamaba, les decía, así les decía, ¿no? Les decía, hijos, no hagan esto, están haciendo pecar al pueblo. Pero ve cómo se los dice, vean el siguiente pasaje. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. ¿Te fijas por qué estaba preocupado Elí? Estaba preocupado por su fama. Estaba preocupado por no quedar mal en el pueblo. ¿En qué momento les dice, hijos, se van a perder eternamente? Hijos, se van a ir al infierno si siguen viviendo así. Hijos, no han sido justificados por Dios. Tienen que convertirse. Déjame decirte una cosa. Elí tenía la autoridad para sacar a sus hijos del ministerio. Es más, si él hubiera seguido los preceptos de Dios, él hubiera atendido a lo que dice Deuteronomio. Si alguno tiene hijo contumaz y rebelde, ¿qué había que hacer? Sáquenlo a las puertas de la ciudad y apedréenlo hasta que muera. Así harás cesar el mal, en Israel. ¿Te fijas en lo que tenían que hacer? Y Elí, pues que sigan de sacerdotes. Yo nomás les voy diciendo, no, hijos, miren, por favor, entiendan, están haciendo pecar al pueblo y no es buena fama. Lo único que me interesa, queridos hijos, es mi reputación, no sus almas. ¿Entienden lo terrible de este asunto, hermanos? Es algo terrible. ¿Y nosotros cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Tú crees que nada más con ser un buen proveedor, con que todos los días haya comida en la casa, con que les tengas ahí a cada uno en su cuarto, su pantallota y su Netflix? ¡Qué buen padre! ¡Saca el Netflix ya, hombre! ¡Tíralo a la basura mejor! Se pueden juntar como familia y ver una película buena. Está bien. En Netflix está bien, no pasa nada, no me malentiendan. Pero cuando los dejas solitos, no tienes ni idea de lo que están viendo. O les deja su computadora. Hijitos, tenemos la máxima velocidad en internet. Abre tu computadora. Ay, papito, eres el mejor papá del mundo. Y se mete aquel y tú. Adiós, hijo, ya me voy. Y los deja solos. Los estás mandando a una jungla llena de bichos que pican y llena de animales que los pueden matar. Lo estás mandando al matadero. Eso no es ser un buen padre. Tienes que estar al pendiente de ellos. Y Elí, desgraciadamente, no lo hizo. Entonces dice la palabra de Dios aquí, que siendo sacerdote, no tomó en cuenta él, el sacerdote Elí, los preceptos de Dios. No enseñó a su hijo Deuteronomio 27, que acabamos de verlo. No enseñó la palabra de Dios. Les decía yo, perdón, que ellos reunían las características no solo para ser sacados del sacerdocio, sino reunían las características para ser apedreados. Y tú puedes decir, qué duro es Dios. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y yo te hago una pregunta, ¿puedes llamar hombre duro a un Dios que entregó a su hijo por ti? Pero déjame decirte algo, para Dios el pecado es muy serio. Y Él quita a Elí y a su familia del sacerdocio por el pecado de estos jóvenes malvados. Y ahorita vamos a ver cómo le dice Dios a Elí. Dice el siguiente versículo, el siguiente pasaje, les dice a los hijos, ¿no? Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, ¿qué dice ahí? No oyeron la voz de su padre. Dice la Biblia que eran hombres ya. Hay veces que es, hermanos, hay veces que es demasiado tarde. Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Qué triste, qué triste una historia. Por eso les digo que es una tragedia esta historia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Porque déjame decirte algo, Dios trabaja con tiempos. Mira, si Dios te dio la oportunidad de estar en un empleo 5 años, por decir algo, y tú ahí no fuiste fiel y no predicaste el evangelio, y no se dio cuenta la gente que tú eres un creyente para que ellos conocieran de la palabra de Dios y se convirtieran, ese tiempo ya pasó. Y a lo mejor no vuelves a ver esas personas. Fíjate que en mi primer empleo, que era Química Hex de México, competencia de Bayer, donde trabaja el Fer, era mejor Hex, no, no es cierto. Ahí en la competencia de Bayer, yo entré en el 90, en el, no, en el 86 entré a trabajar ahí. Y estuve ahí en el área de contabilidad. Y bueno, yo repartía folletos y ya después se burlaban de mí, ¿no? Ah, viene el hermano Sol, me hacían así. Y a otro creyente que estaba ahí, el hermano Luna, y se burlaban de nosotros, pero no pasaba nada. Digo, no le puedo llamar a eso persecución. Y les hablé de Cristo a muchas personas. Y yo me acuerdo de un hombre que llegó a que era contador y estaba en el área de costos. Y un día llegó y me dijo, oye, Raulito, evidentemente, tú eres cristiano, ¿verdad? Le dije, sí, Jorgito. Lo que pasa es que, mira, te quiero decir algo. Mi esposa es cristiana. Tiene 25 años orando por mí, pero yo no me convierto. Imagínate que te dicen eso. ¿Cómo? ¿Qué les dices? ¿No? Ha oído el evangelio, ha ido a predicaciones. Le dije, Jorgito, pues déjame orar por ti, man. Tú ya conoces el camino, ya sabes. Dios te puede salvar. Ahí quedó. Lo invité yo a una conferencia. Llegó él con su esposa. Se sentaron, desayunamos, el predicador habló, expuso la palabra y dijo, quisiera saber quién tomó o quién se convirtió hoy al Señor. ¿Qué corazón tocó Dios hoy? Manifiéstenmelo poniéndose de pie. Y él estaba sentado así. Pero yo lo veía que estaba luchando de una manera y cuando el predicador dijo, tal vez sea la última vez que Dios te habla, en ese momento él se levantó y se soltó a llorar. Lloró. Estaba así con su esposa de la mano. Al final me abrazó y se fue. Años después me habló a Vancomer, unos 15 años después, no sé cuánto. Me dijo, Raulito, nomás hablo para decirte que sigo en el Señor. Entonces, gracias a Dios por la vida de Jorge. Y, por supuesto, no es trabajo mío, hermano. Fue trabajo de Dios. Entonces, él se convierte al Señor. Y luego un día me encuentro en su casa que tiene una fotito mía. Le dije, no, hermana, esa tírela. Porque había, aquí en mi cajero publicaba una revista mensual y ahí venía Raúl Cruz, fue promovido a tal puesto. Ahí estaba yo con mi cara así, ¿no? Entonces ella la recortó como recuerdo nada más, ¿no? Pero yo ya no he sabido de él, de eso tiene otros 15 años o más, ya tengo 18 de independiente más, como 25 años. Y la verdad es que ya no sé de él, pero yo prediqué el evangelio en esa ocasión. Entonces Dios nos llama a ser consecuentes con esto. Pero déjame decirte, gracias a Dios por la gente que se va convirtiendo, pero gracias a Dios cuando tus hijos se convierten al Señor. Cuando tú les hablas de Cristo, cuando estás orando por ellos. ¿Cuáles fueron las consecuencias, hermanos? Porque les decía yo, a mí me permitió estar Dios unos años en esa empresa. Luego de ahí me llevó a otra. Y los tiempos ya pasaron, ¿eh? Y hay gente que ya no la ha vuelto a ver. Y también fui negligente en otras empresas donde a algunos no les hablé de Cristo. Y me pesa. Y yo digo, Señor, perdóname, sálvalo, Señor. Tenemos que hablar de Cristo. Y bueno, nosotros vemos que en este tiempo, dice la palabra de Dios, en el tiempo que estamos estudiando, por la misma condición de Eli y de sus hijos, escaseaba la palabra de Dios. Vean ahí el capítulo 3, porque este no lo traigo aquí. Capítulo 3, versículo 1. Acuérdense que cuando Ana, Dios le permite tener un hijo, ¿cómo le llamó a su hijo? Samuel. Y luego lo que hizo ella fue, yo llevo este hijo y lo ofrezco a Dios. Entonces lo llevó a Elí y se quedó a vivir con Elí. Ahí en esa, y sirvió desde joven a Dios, se quedó ahí en el templo. Entonces Samuel vivía con Elí. Dice el capítulo 3, versículo 1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, ¿qué dice ahí? Escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Cómo va a haber palabra de Dios si este hombre y sus hijos viven impíamente? Déjame decirte algo. Dios no te va a revelar nada si tú no vives para Él. Si tú no vas todos los días a la palabra de Dios, o si vives mal y vas a leer la Biblia, Dios no te va a decir nada. No te va a decir nada por medio de su palabra. Todo tenemos que filtrarlo por la palabra, por supuesto. Dios no va a bendecir tu vida si no estás viviendo para Él. Y esto es lo que pasó en este tiempo. ¿Qué dice el pasaje? Que bueno, escaseaba la palabra de Dios y Dios le revela algo a este muchachito que ahí vivía, a Samuel. Ve lo que le dice en este pasaje. Y vino a Jehová, perdón, otra vez, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. ¿Qué había pasado? Que de repente Samuel estaba dormido y oyó, Samuel, Samuel. Entonces se levantaba corriendo, porque era un niño obediente, y llegaba con Elí. Sí, dime, Elí, ¿me has llamado? Y le dice, no, yo no te he llamado, ve a acostarte. Segunda vez, Samuel, Samuel. Se paraba Samuel, Elí, o le decía padre, no sé cómo le decía, ¿me has llamado? No, yo no te he llamado, hijo, vete a acostar. Y la tercera vez pasó lo mismo. Y ve lo que dice aquí. Bueno, antes de que lean esto, le dice la tercera vez, Samuel, Samuel, va otra vez con Elí. Entonces Elí entendió que Dios le estaba hablando a Samuel, ya no a él, a Samuel. Le estaba quitando el ministerio y se lo estaba dando a Samuel. Y entonces pasó esto, vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye, es lo que le había dicho Elí. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y él que dice ahí, ¿ya entendiste el título del estudio? ¿Cuál es el título del estudio? ¿Está siendo un estorbo? ¿Cuál fue el problema de Elí? Que sus hijos blasfemaron a Dios y él no los estorbó. Él no los ha estorbado. Y gracias a Dios por esos padres que se preocupan por sus hijos. Que saben que andan y llegan, a ver hijo, y a veces nos dicen, otra vez mi papá, uy qué latoso, y cómo se dio cuenta y ay. Gracias a Dios por eso, hermanos. Si tú oras déjame decirte algo. Si tú oras a Dios todos los días por tus hijos, seguramente Dios te va a revelar algunas cosas que están haciendo mal. A mí me pasó. A mí me pasó con mi hijo. Mi hijo es un hombre que vive y sirve a Dios, que ya se va a casar el año que entra. Bendito sea Dios. Pero a mí me pasó. Y yo pude hablar con él a tiempo. Y yo pude estorbarlo en su pecado. Gracias a Dios por su vida. Porque la reacción de él fue preciosa. Entonces, mis hermanos, esto es lo que le estaba diciendo Samuel. Y tenemos que entender algo. Dios le hace su primer revelación a Samuel. Y esa revelación era contra un siervo de Dios. Contra un hombre que decía que servía a Dios. Contra un sumo sacerdote de Dios. Un ministro de la palabra. Qué duro, ¿no? Imagínate que tú fueras Samuel. Te criaste con un hombre que te trató bien. Y te enseñó la palabra de Dios. Mejor se la enseñó a él que a sus hijos. Y cuando pasa un tiempo, Dios te revela que va a ser juzgado ese hombre. Qué duro, ¿no? Qué duro. Y le dice, Samuel, sus hijos han blasfemado la palabra de Dios y él no los ha estorbado. Así de duro es lo que le dice Dios a él. ¿Y saben qué? Dios cumple lo que había advertido. Porque un poquito antes se acercó un sacerdote, un siervo de Dios, y le advirtió esto a Samuel. Se lo dijo ahí en el capítulo 2, versículo 27. Pero a Elí, perdóname. Pero lo más triste, hermanos, es ver la actitud de Elí. Ve lo que dice este pasaje. Obviamente, cuando Elí se da cuenta de que Dios le habla a Samuel algo, yo creo que se puso a temblar. O empieza, ¿y qué le habrá dicho? ¿Por qué ya no me habló a mí? ¿Qué habrá pasado? Ve lo que sucedió. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel. Y él le respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Pero ve lo que dice Elí. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Qué triste. Qué triste reacción, hermanos. En vez de ir y arrodillarse delante de Dios, en vez de ir y decirle, Señor, perdóname por favor, he sido un mal padre, no he dado buen testimonio. Elí simplemente dice, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Y tú y yo? ¿Y tú y yo qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué tanto testimonio les estamos dando? ¿Qué tantos límites les estamos poniendo? ¿Qué importante es esto, hermanos? Ya para terminar prácticamente les digo que un descendiente de Elí que se llamaba Abiatar, ya en los tiempos de Salomón, fue echado del sacerdocio por Salomón al recibir el reino. ¿Y sabes por qué fue echado? Porque se cumplió la profecía de Dios contra la casa de Elí. Este sumo sacerdote era precisamente de la casa de Elí, de ahí venía. Dice la Biblia aquí después que era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Que el pueblo de Israel entra en batalla, entra en guerra contra los filisteos. Ya ves que ellos se peleaban con los filisteos casi un fin de semana sí y un fin de semana no. ¿No? Tenían guerra contra ellos constante. Y dice la Biblia que entraron en guerra contra ellos. Y a la guerra fueron los hijos de Elí. Y entonces Dios había profetizado que sus hijos iban a morir y que Elí también iba a morir. Y ve lo que pasó cuando estaba terminando la guerra. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podían ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, un hombre que venía de la batalla, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó de delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus hijos, renacuajo y nubio, fueron muertos. Es lo que quiere decir. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque el hombre era viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Así terminó tristemente la vida de este hombre y sus hijos. ¿No es cierto que es una tragedia, hermanos? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo puedo ver esta historia y seguirla, ¿no? ¡Ay, qué una historia interesante! ¡Qué padre! ¿Cómo va a acabar? No, pues esto sí acabó en tragedia. Hermanos, ¿qué voy a hacer yo como padre ahora, de aquí en adelante? ¿Cómo aplico esta verdad o estas verdades a mi vida diaria? ¿Cómo aplico esta verdad a mi vida práctica? En primer lugar, pregúntate, ¿estoy estorbando a mis hijos en su pecado? Pregúntate esto, ¿estoy estorbando a mis hijos en su pecado? Segundo lugar, orar, rogar, suplicar a Dios todos los días por mis hijos. Qué bendición cuando están así chiquitos o un poquito más grandes como el Sebas, ¿no? Y estar orando por ellos desde chiquitos. Señor, te ruego, Padre, te ruego todos los días por ellos, ¿no? Todos los días, Señor, te ruego, te suplico que los salves. Esa debe ser tu principal oración por ellos, hermanos. Antes que les pidas que sea un gran mercadólogo, que sea un gran ingeniero, un gran médico, no, antes de eso, por favor, ruégale a Dios por su salvación. No creas que porque vienen a la iglesia son salvos. No, tenemos que entender esto, mis hermanos. Número 3, sé fiel a su llamado. Sé fiel a su llamado. En verdad, Dios te llama a estorbarlos. Ya lo que es bien importante, mira, vea la palabra todos los días y de lo que Dios te vaya alimentando, compártelo con ellos. Así vas a cumplir el gran mandamiento y la gran ¿qué? Comisión. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus vecinos, antes de tus vecinos, a tus hijos. Y hablarás de ella estando en la casa y al acostarte y al levantarte. Respira, suda la palabra de Dios, que se te vea por todos lados. Miren, cuando yo tomo un pescadito al mojo de ajo, al otro día se nota. Pregúntenle a mi esposa. Entra a la habitación y dice, mi amor, me hubieras dicho, yo también me tomaba uno, así por lo menos se contrarresta, ¿no? Se nota porque cuando tú tomas ajo, sale por todos lados. Huele el ajo. Te pasan 2 días, ya se te pasa, ¿no? Que así sea la palabra de Dios en tu vida. Que se note por todos lados. Que se note por todos lados. Para terminar, hermanos, les quiero leer una ilustración. Una ilustración. Dice una historia. Cuenta un creyente. Cuando yo era capellán del ejército, escuchen, atendía a un soldado moribundo, al cual yo conocía, y le pregunté si quería enviar a su madre algún mensaje conmigo. O sea, el contexto era una guerra, estaba moribundo, estaba herido gravemente este muchacho, se acercó el capitán y le dijo, ¿quieres que mande algún mensaje a alguien? Y entonces le dijo, sí, por favor, dígale a mi madre que muero con toda felicidad. Dígale a mi madre que muero con toda felicidad. Le pregunté otra vez si quería algo más y me dijo, sí, escriba usted por favor a mi maestra de la escuela dominical y dígale que muero con toda felicidad. ¿Algo más? Sí, por favor. Dígale también a mi maestra de escuela dominical que muero como cristiano fiel a Cristo y que nunca olvidé las buenas enseñanzas que ella me dio. Yo conocí a esa maestra, dice el capellán, y le escribí. Pocas semanas después me contestó, que Dios me perdone, pues hace un mes renuncié a mi cargo de maestra de escuela dominical, porque yo pensaba que mi trabajo con esos niños no servía ni valía para nada. E impulsada por mi egoísmo, mi cobarde corazón y mi falta de fe, abandoné a mis alumnos. ¿Quién de aquí da clases en la escuela dominical de acá? De acá arriba. Brandon, varios de ustedes. Por ahí están varios de ustedes. Pris. ¿No es cierto que a veces dice, Señor, estamos avanzando? Dios dice, tranquila, sean fieles, yo me encargo. Esta maestra estaba ya desesperada. Dice, abandoné a mis alumnos y ahora recibo la carta de usted en la que me dice que mi enseñanza fue un medio para ganar un alma para Cristo. Estoy decidida a trabajar otra vez en el nombre de Cristo y le seré fiel hasta la muerte. Y yo te pregunto, ¿y tus hijos? ¿Estás siendo igual de fiel con tus hijos? ¿Estás teniendo un devocional familiar en tu casa? ¿Una reunión de oración con ellos? ¿Les predicas el evangelio a ellos? ¿Les das disciplina? Ahorita los niños dijeron, no, es necesaria, hermanos, es necesaria. Dice la Biblia que la vara no lo va a matar, pero sí va a librar su alma del Seol. Entonces es importante, ponles límites a tus hijos. Hay muchos aquí que todavía no tienen bebés. Mis hermanos, todavía Benjamín, y no tienen bebés, pero van a tener seguramente. Están muy a tiempo, bueno, están a súper tiempo, hermanos, de aplicar esto, gracias a Dios. Y así todos. Pero si tú tienes un joven que no está en los caminos del Señor, no dejes de orar por él. ¿Sabes qué? Porque Dios es misericordioso. Y a lo mejor Dios está esperando que tú te entregues a Él para bendecirlo a Él con salvación. Entonces, hay esperanza, hermanos. Sí hay esperanza, ¿sabes qué? Porque Dios es bueno. Dios es bueno y misericordioso. Entonces, nada más para terminar. El no obedecer a Dios, tarde o temprano, traerá consecuencias en tu vida. El caso de Lee es claro, es trágico. Él decidió no obedecer a Dios y ello trajo consecuencias trágicas que se reflejaron incluso en generaciones posteriores. A Elí lo alcanzó su pecado. Ve lo que dice Amós 9:10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. ¿Sí? Sí nos alcanza el mal. Todo lo que hacemos trae consecuencias. Y déjame decirte, ¿quién de aquí ya tiene sus regalos de Navidad? Yo sé que hay gente muy prudente que va desde antes. Hermano, no está mal, ¿eh? Levante la mano sin miedo, porque ahorita están así como. Muchos de ustedes ya fueron y que la venta nocturna y que no sé qué y que el jueves ¿cómo se llama? El Buen Fin y todo esto, ok. Qué bueno, hermanos, es de bendición. Pero el mejor regalo de Navidad que le puedes dar a tus hijos es estorbarlos en su pecado. Amén. El mejor regalo de Navidad es ese. Estórbalos. Sé fiel y Dios va a traer bendición. Y qué bendición al rato ver a esta chiquita, a Sebas y a los niños chiquitos que están aquí parados en un púlpito predicando. Bueno, Sebas, ella no. Y sirviendo al Señor, dando escuela dominical a esta chiquita. Qué bendición, hermanos. Qué bendición ver que las nuevas generaciones vienen. ¿Qué bendición va a ser esto? Hermanos, pongamos por obra la palabra de Dios. Vamos a orar. Pues Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por esta mañana preciosa que nos has regalado. Gracias, Dios, por tú nos enfrentas, Padre, y nos enseñas a través de la vida de Lee, Señor, que es una tragedia no estorbar a nuestros hijos en su pecado, Señor. Y el problema, Padre, es que no hay ser humano, dice Daniel, que no haga el mal y que no peque. Todos pecamos. Nuestros hijos son pecadores, Señor. También en nuestros hijos aplica que no hay justo ni a uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. Padre, te rogamos por la salvación de todos ellos. Y Padre, te rogamos también por diligencia. Diligencia, que seamos diligentes nosotros como padres. Padre, llévanos a entender que nuestro ministerio comienza en casa, Señor. Nuestro campo misionero, Señor, comienza en casa con nuestra esposa, con nuestros hijos. Llévanos a entender a los varones, Señor, que tú nos has llamado para ser esos líderes espirituales que ellos necesitan. Llévanos a entender, Padre, que tú nos has llamado a ser esos maestros de Biblia que ellos necesitan. Y te rogamos, Padre, y confiamos también en que tú eres fiel, en que tú eres bueno y misericordioso y te vas a acordar de ellos, Señor. Sálvalos, Padre Santo, sálvalos. Qué tragedia es ver que un hijo se pierda. Horrible, Señor. Triste. Un verdadero error como padres. Porque dice tu palabra que tú nos los has dado como esas flechas y tú quieres que atinemos al blanco, Señor. Al blanco. Y que te sirvamos sirviéndolos a ellos. Te rogamos también, Padre, por todos esos jóvenes, jovencitos que ya no siguen, no te siguen, Señor, que han decidido irse al mundo, Padre. Sálvalos, Padre, sálvalos, te lo pedimos. Ten misericordia de ellos, Señor, y tráelos al camino de la salvación. Gracias, Padre. Oramos a ti confiados en que tú eres un Dios clemente y misericordioso, tardo para la ira y lleno de misericordia. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos, mis hermanos.